y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Renovar el alquiler siempre era una preocupación.
Cambié inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar.
Franco, ya debita en Pago Fácil. Y ahora vos también podés pagar tus facturas con tarjeta de débito. Pasá por la sucursal de Pago Fácil más cercana y comprobalo. Pasás por Pago Fácil. Pasá tu tarjeta.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra idea. Hay otra piel. Hay otra orilla. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí está La Venganza, ¿eh? Así comienza La Venganza Será Terrible. Es un programa sin público, pero están presentes Patricio Bartón y el artista antes llamado Gillespie.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches.
Nos aplaudimos así, porque sí. No, estamos sin público en estos días, ¿no?
Claro, que aplauda si no hay público.
No, claro, a duras penas hay gente en la radio.
Bien, vamos a decir...
Sí.
algunas cosas acerca de nuestro futuro.
No, diremos, sí, que está. Hoy me reuní a la mañana con las autoridades de la radio.
Ya era hora, porque.
Sí, sí. Se estaban haciendo los chanchos rengue.
Sí. Tuve un desayuno de trabajo. Y...
Ah, muy bien. ¿Incluía un desayuno completo, digamos, o más bien escueto?
No, en un hotel céntrico.
¿Por qué en un hotel?
En un hotel céntrico internacional. No le voy a dar detalles de la reunión que tuvimos, pero me confirmaron que este programa va a seguir el año que viene de esta emisora.
Muy bien.
¿Sí?
Qué bien.
Y que el 20 de enero tendremos que estar en Mar del Plata.
Muy bien. Y ahí comenzará la temporada. Durante nuestra ausencia,
sí.
Se amoblará el estudio.
Sí.
No, se amoblará el espacio de nuestro radial. Programa con programas viejos.
Pero lo mejor es. No, siempre no. No. Es hasta que se lo aprendan de memoria.
Claro.
No, serán los mejores.
Lo mejor del año pasado.
Claro. Y todo así. Y después empezará el 20 de enero con público en el 2019, la temporada correspondiente.
Fantástico, muy bien. Es para coleccionar, podríamos decir, lo de enero.
De colección, sí, claro, la venganza de colección.
Sí.
Qué absurdo, ¿no?
Sí, ¿cómo? Vienen cajitas.
Bien, ¿quiere que vayamos a la parte conceptual del programa
sí,
ya de forma directa?
Porque yo creo que ahora que se avecina el año nuevo, también nos proponemos cambiar algunas cosas de nuestra vida.
Claro.
Cambiar
cuando uno hace un...
Balance,
una palabra irremediable cuando llega a esta época, como si uno tuviera una pizzería, ¿no?
Claro.
Que tiene que hacer un balance.
Todas las cosas, dejar atrás lo malo.
Sí, señor. Y,
claro.
Y la radio nos hace...
Perseverar en lo bueno.
Sí.
Y es ya... fácil.
La radio nos hace algunas sugerencias, son sugerencias. Usted las toma o las deja.
Claro.
Que son como consejos que le entrego aquí en mano.
Pero son consejos de vida.
De vida.
Uy, me encanta.
Para todo, que parecen en algún caso muy específico, en otros casos son muy generales.
Sí, pero ¿qué hacen en nuestro día a día, a nuestro bienestar, a nuestra salud?
Y una serie de consejos gratuitos se llaman.
Sí,
que nos da nuestro director.
Sí, señor.
Puedo tomar nota con lápiz y papel, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Bien, bien, bien.
Eduardo Aliberti todos los años se levanta de su escritorio. Y nos da un papel con consejos.
Sí.
Y nos dice, pues,
acá están estos consejos, pueden usarlos.
O no, y se va. Primer consejo es, si tienes personas a tu cargo, como es el caso del propio Aliberti,
claro,
¿cierto?
Claro.
Bien. En el trabajo,
sí, bueno, claro.
Dice, felicítalos en público y regáñalos en privado. Es lo que hace Aliberti. Él
sí.
te llama y te felicita delante y todo,
sí, sí.
Y después por lo bajo te dice, vení para mi oficina. Y en la oficina te regaña en privado. Te dice, todo lo que te dije...
Es mentira.
Es mentira. En realidad no servís para nada, melón. Pero eso lo hace en privado. ¿Eso quiere decir este consejo?
Sí,
no,
sí, bueno.
No.
¿Qué quiere decir?
Pero está muy bien porque es preservar, es cuidar. Esto es cuidar.
Sí, es cuidar, pero no es que de miente. Le dice, si usted tiene que ser regañado por algo, lo lleva en privado. Por ejemplo, usted...
Cuando lo tiene que felicitar.
Cuando lo tiene que felicitar.
Ah, yo creí que ya como norma a cada uno, primero lo felicitaba en público y después lo regañaba en privado.
Ojo, no confundir y hacer lo contrario, que es horrible.
Como el marqués de Antenac. El marqués de Antenac durante... uno de los episodios de la revuelta de la Vendée, que fue una revuelta contra la Revolución Francesa, venía navegando en una fragata ahí ya en la parte del Atlántico francés, y resulta que un marinero se dejó suelto, se olvidó de atar un cañón en la tempestad. Cuando hay tempestad hay que atar todos los cañones, porque si no,
claro,
se queda suelto un cañón, revienta varios. ¿Qué fue lo que pasó?
Claro.
Se soltó un cañón, empezó de un lado para otro el cañón.
Claro, porque tiene ruedas,
sí,
¿o no? Claro.
Hasta que el mismo tipo que se había olvidado de sujetarlo, puso en riesgo su vida y atrapó el cañón bajo su cuerpo, qué sé yo, y lo pudieron sujetar. Entonces el marqués de Lantenac, que era el que comandaba la fragata, primero... lo condecoró al marinero y después lo mató.
Claro, sí. Claro.
Lo hubiera matado primero y se ahorraba la condecoración.
No, tomó ejemplo de este. De esto.
Si hubiera ido por orden cronológico.
Claro. Como debe ser, en verdad.
Bueno, el caso es que si tienes personas a cargo en el trabajo, haz eso que hemos dicho, que crea un ambiente de refuerzo positivo.
Sí.
¿Qué es un refuerzo positivo?
Parece un almuerzo.
Parece un sándwich uruguayo, sí, ¿no? Sí.
No, el refuerzo positivo se refiere a una motivación, ¿no?
Y los empleados así trabajan mejor.
Sí, trabajan.
¿Qué es lo que hace aquí?
Sí, porque
a Liberty es... todas las mañanas lo felicita en público a este muchacho Villarruel.
Y sí, y a Víctor Hugo también.
A Víctor Hugo también, sí.
Ahora se usa mucho en las grandes empresas.
Felicitar a Víctor Hugo.
No, felicitar a Víctor Hugo no, señor. Tener las oficinas de puertas abiertas.
Sí, se ve todo.
Sí.
Se ve todo.
O tienen hasta una altura.
Claro, se ve la cabeza nada más. Abajo no.
No, y hay áreas recreativas con metegol, ping pong.
Metegol, sí.
Puff.
También se ve todo. Puff, sí.
Los puffs se tiran ahí. Y actividades, veo que ahora también van a hacer masajes. Por ejemplo,
sí.
Tengo entendido que Google, la central en Estados Unidos, prácticamente el trabajo consiste en diversión.
Es como el Park.
Llegan los que van a trabajar y tienen maquinita, juegos, pool, baile, boliche, y después se
van a
la cola chancha, todas esas cosas.
Van a jugar a Google.
Y a las 7 de la tarde se van a la casa.
Sí, acá también hay funcionarios, en fin. Otro consejo, segundo consejo. Dile siempre a los demás si tienen algo entre los dientes.
¿Cómo?
Claro, no metafóricamente.
Claro.
Si tienen...
ya salimos del trabajo.
Ya salimos.
Es otro consejo.
Es consejo de toda índole que nos da Liberty. Como consejo para un hijo gaucho, ponele.
Claro.
Dile siempre a los demás si tienen algo entre los dientes. O los zapatos desatados. O la bragueta abierta, etcétera.
Sí. ¿Pero cómo lo dices?
Y cuando es todo junto, que al mismo tiempo...
¿Cómo? Pero es un desastre,
los zapatos desatados, la bragueta abierta y algo entre los dientes,
no, bueno.
Díselo.
Sí. Pero bueno.
O por ahí uno tiene una cosa y otra.
Y sí.
A tiene la bragueta abierta y B tiene algo entre los dientes.
Sí, ahora depende de la relación que usted tenga.
Lo que pasa es que hay formas elegantes de decir sin que nadie se dé cuenta. Por ejemplo, la bragueta abierta. La farmacia. La farmacia está
de turno.
Pero es peor eso.
Y le guiña el ojo.
Es peor eso, no le conviene decir directamente.
Pero comida entre los dientes también se dice.
Acá no dice que lo haga reservadamente. Dice, cuando lo hace, la gente te está muy agradecida. Sí, a mí siempre... hay personas que para Navidad me mandan siempre un lechón.
No, bueno.
Porque por ahí...
No, porque
un día les dije que tenían la bragueta abierta.
No, señor. Dice, sí es muy incómodo decir que tiene alguien algo entre los dientes. Sobre todo si es un
más
si
se asoma una planta.
Claro.
Entre los barrotes se asoma una planta.
¿Así le dices?
No, bueno.
No, ¿cómo le va a decir eso?
Bueno, otro consejo. Cuando vuelvas de un viaje, presta atención al olor de tu casa.
Sí.
Sí. Es verdad, porque está el olor a encierro, que se llama.
Claro. Y dice, así es como huele para los invitados siempre. Pero tú estás acostumbrado y no te das cuenta.
Es genial eso.
Y pasa entonces, con las casas donde hay perro. La persona no huele el olor a perro.
Claro.
Ya se acostumbró.
Se acostumbró. ¿No?
Y viene uno de visita, por ahí viene justamente el director de la radio.
Sí.
Y entra un olor a perro que no se puede aguantar.
Perro mojado.
Y él te viene y te dice, che, tenés la bragueta bien.
No, bueno.
No, digo.
Olor a perro. No, no lo dice.
También me hizo acordar un amigo mío que tenía 3 gatos. Y yo cuando iba al departamento...
Ah, yo lo conozco, sí, ya sé quién es.
Sentía olor a orín.
Sí,
y él no se daba cuenta.
No se daba cuenta.
Oh, ¿y le dijo usted?
No.
¿Ves? Por eso no lo está viendo más este amigo, a lo mejor.
Pero él se ve que se había acostumbrado.
Claro. El olor a gato es muy profundo cuando cuando es verdadero. ¿Quién es?
Si llaman a tu puerta para venderte un sistema de seguridad... Dile que ya tienes uno. Si claro. preguntan de qué marca...
Claro, porque ahí no son tan tontos ellos. Ah, sí, tiene uno, ¿qué marca?
Claro, no le digas tampoco. Decirle, marca... Me agarraron descuidado. Claro, pero... No le digas, dile que no le importa. ¿Y por qué tengo que ser tan grosero?
Porque, además, el vendedor le puede decir, sin embargo, no le funciona porque estoy hace media hora golpeando acá la puerta.
Acá dice, no mucha gente que quiere robar en las casas
claro.
usan esta estrategia y aprovechan para comprobar puntos débiles,
bueno,
como
sí.
si viven ancianos en la casa, que ese es un punto débil, o si tienen perro.
Claro, claro, averigua sí, todo sí. eso.
Por el olor
se dio cuenta. Se dio cuenta.
Si uno le dice, sí, tengo una alarma X28,
sí. claro, entonces
ya saben cómo desactivarla.
Ya saben cómo pueden.
Sí, bueno, pero también lo tengo muy desconfiado.
Me parece, no pierden tanto tiempo los ladrones.
No, directamente le dice, toca el timbre y le dice, tiene la bragueta abierta, arriba la mano.
Claro, sí. Si ya le abriste la puerta...
Ya está.
Ya está. Después, otro consejo. No te preocupes... por las cosas vergonzosas que hiciste en el pasado.
Ah, oh, sí.
Nadie piensa en ello tanto como tú. Así que...
Es verdad.
Eso es genial.
A nadie le importa.
Eso es genial porque hay gente que está atormentada 20, 30, 40 años.
Sí, porque uno
dice... Y solamente él se acuerda de eso.
Por eso este es los consejos del viejo Oliver. Sí.
No, pero usted
por algo que pasó en la escuela primaria.
No, ah, bueno, eso ya
él le
bien.
Dijo justamente...
Yo un día te ofendí.
Sí.
Te dije cabezón, hace 40 años.
Sí, todavía me acuerdo, por supuesto.
Bueno, otro consejo. Dale siempre las buenas noches a tu pareja,
sí.
aunque estén enfadados,
sí.
que estén cabreros, sí, sí. ¿no? Hacerlo... sobre todo después de una pelea, ¿a qué se refiere?
No,
señor, no, por favor, salud. Estamos grandes, no, no. Señor.
A mí también me gusta hacerlo no, después de una
no,
pelea.
No, no.
Suélteme.
El bueno, saludo es.
No, cuando le da las buenas noches, esto le está diciendo que valoras más su relación que lo que sea por lo que estéis en
pelea. Pero eso no es una pelea. Eso, una pelea, usted no quiere saludarlo al otro.
Bueno, pero le hago una pregunta.
Sí.
¿El saludo es ya cuando están en la cama o es antes?
No, es cuando están en la cama. Si usted ¿cómo? Duerme con la mina.
Cuando apaga claro. la luz.
No, ¿cuándo la va a saludar?
Fíjese de que ella esté. Si está, claro. en la cama, si está enojada, primero fíjese si está. Sí.
Por la luz ya apagada, capaz que dice buenas noches y no le contesta
ya, nadie. No hay nadie. Sí, ella no va a captar sí. la profundidad de su gesto.
No, le contesta el perro, ese es del olor. El olor le responde.
Cuando alguno te haga un cumplido, puede decir gracias.
Sí, claro.
Pero nada más, no tiene que devolvérselo. No decir, usted también.
Igualmente no dice.
Igual, gracias, igualmente.
Le queda bárbara esa corbata.
Usted también.
Y si yo no tengo corbata.
Claro. Bueno. Entonces, buenas noches.
No, buenas noches, no.
¿Qué sé yo?
Está mezclando los
de algún
consejos.
Modo tengo que quedar
no,
bien.
No es así.
Dice, después, búscate tres hobbies.
¿Búscate?
Sí. Uno con el que ganes dinero.
Ninguno.
La radio. Sí. Uno que te mantenga en forma.
¿Cuál es?
La radio.
La radio.
Y uno que te permita ser creativo.
¿Cuál?
La radio.
La radio.
No. Antes de hacer check-in en el aeropuerto, sacale una foto de tu equipaje. Una imagen vale más que mis palabras.
Claro, está muy bien eso.
¿Cómo, ¿cómo, si se cómo? Pierde la
si
maleta.
Si se pierde, le dice, ¿sabes? Yo perdí esta.
Mirá.
¿Cuál?
Mirala.
Esta, mirá.
Esa foto no es de una maleta.
Me equivoqué de foto.
Señor.
¿Cómo dice ese?
No, por eso.
Se le perdió Frank Sinatra.
No. Tiene que ser de la valija. Igual ahora vio que hay ropa para valijas. Qué ingenioso eso, ¿eh?
¿Cómo?
Hay ropa para valijas.
Sí, le ponen como una remera.
¿Ropa afuera la valija?
¿Sí? Afuera, una remera para la valija, para que usted la reconozca. Entonces, le compra la camiseta de Boca.
Dice, por ejemplo...
Eso le pega una calcomanía.
Bueno
pero...
Una foto suya le pega, por ejemplo.
Bueno, sí, pero si no la tiene.
Vi que hay gente que le pone una remera como de palmeras.
Sí, de lo que fuere. Hay de todos los motivos, puede tener.
Son horribles. Bueno, con la foto de tu equipaje...
Usted confirma que era el suyo.
Sí, claro.
Claro.
Mira, aquí estoy yo. Sí. Sí. Conviene que esté usted también.
Claro.
Claro, porque usted le puede sacar la foto.
Agarra la valija así, le pasa la mano alrededor de la manija y sonríe los dos. Usted y la valija.
Claro, sí.
Usted la abre un poco.
Bueno. Ahora, no, ahora hemos visto que usted se sacó fotos con todas las valijas cuando estábamos embarcando.
Sí, claro, es verdad. Entonces, y puede reclamar cualquiera.
No es confiable.
No recomiendes a un amigo para un trabajo, salvo que lo hayas visto trabajar.
Es verdad.
Eso es verdad.
Uno tiene cada amigo.
A mí me pasó, amigos míos que no tenían laburo y me hicieron quedar muy mal.
Claro, porque a lo mejor es un buen amigo, pero no un buen trabajador.
No, claro.
Y puedes arruinar tu relación con él y con la empresa.
Sí.
Sí, señor. ¿Usted quién recomendó?
¿A quién recomendó?
Y aparte recomendar a un amigo a otro amigo que tiene la empresa.
Sí, a mí me lo recomendaron a usted una vez.
Bueno, claro.
Y mire. Todavía lo tiene acá, que no... Bueno, tiene que venir todos los días usted al trabajo, acá a la radio.
Bueno.
¿Explicaron eso? Sí. Como ahora hay que fichar. Hay que poner dedo ahora en la radio, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí.
¿Qué dedo hay que poner?
No entra cualquiera, ¿eh? Y no vale hacer jueguitos de cambiar los dedos y esas cosas, ¿eh?
Eso va todo a una computadora central que dice quién fue y quién
todo.
No.
Todo.
Y cuántas horas estuvo en la empresa.
Igual en la radio, más que el dedo, habría que poner la lengua en un... en un escáner.
Siendo la radio.
Siendo que es radio, es oral. Claro. Me parece que sería más justo para
claro,
todos.
Hay muchos que ponen, sí. Bien. Cuando elijas tus días de vacaciones, pide además uno más después de volver.
Para recuperarse.
O por si se queda sin vuelo.
Es verdad, claro.
Ahí está, Y si no te lo cancela, por lo menos tiene un día para desempaquetar. ¿Qué tiene empaquetado que tarda 24
horas? Bueno, sí, la valija que se sacó la foto.
No, para relajarte.
Gente que va al extranjero, vuelve y tiene jet lag. Entonces tiene que recuperar todas las horas.
¿A dónde fue de vacaciones?
O hay gente que fue a Brasil.
Pero Brasil no tiene jet lag, señor. Es acá nomás.
A México.
Tampoco, no hay tanta diferencia.
A Japón.
A Japón, sí, bueno. Claro. ¿Por qué fue a Japón de vacaciones?
Bueno, nada más.
¿Qué más consigo? ¿No hay más consigo?
Llévate un sándwich al trabajo. Si quieres comer algo, pero no el sándwich que trajiste, es que no tienes hambre, es que estás aburrido.
Claro.
Porque muchas veces uno come por aburrimiento. Sí, sí. A mí esto me lo dijo el doctor Cormillot.
Por ansiedad también.
Yo
pongo la tele y necesito comer.
¿Sí?
¿Claro? Sí, siempre va acompañado de comer algo en la tele.
Y entonces no prenda la tele y no come.
Claro.
Es así de simple.
Sí, así funciona. Si ves que tu heladera se está quedando vacía, aproveché y limpiala.
Sí.
Si te queda vacía la heladera, limpiala.
Bueno, sí.
Está muy lleno de cosas podridas la heladera.
Sí, a mí me pasa eso en los cajones de abajo.
Sí, claro. Ahí los abro y aparecen boletines de quinto grado.
Señor.
A veces los tomates, por ejemplo, cuando quedan en un rincón y...
Limones grises.
Claro, dice. ¿Qué es ese algodón, dice usted? Claro. No, es que está el tomate atrás.
Claro.
Igual la cosa podrida, además...
¿Qué tal?
¿Cómo anda? Se le pega al artefacto.
Sí, sí. Es como, sí.
Entonces eso lo va pudriendo todo.
Cuando prestes un bolígrafo a alguien, préstaselo sin la tapa, para que te lo devuelva. Oh,
ah, ¿sin la tapa?
Me acaba de solucionar un gran problema.
¿Por qué?
Es muy bueno eso. Sí. Claro.
Porque nadie te devuelve los bolígrafos. ¿Eh?
Claro.
¿Pero solo por no tener tapa lo devuelve?
Y porque se seca la tinta.
¿Y para qué lo querés?
Bueno,
no lo puede guardar en ningún lado, le llena de tinta.
Claro, pero el tiempo lo que hace es guardárselo, el bolígrafo.
Ah, claro. Sí. Pero es por distracción, no por ladrón.
Igual ahora los bolígrafos no valen nada. Antes las lapiceras eran carísimas.
Sí.
Un tipo que tenía lapicera Parker.
Sí, sí.
Decía, mirá el muchacho de la lapicera Park, el tipo sacaba la lapicera.
Sí.
Se firmaba algo, tenía que firmar algo, un contrato. Iba la lapicera Park, ahí pelaba. Y miraba todo y firmaba.
Y había gente que coleccionaba...
el presidente de la nación a firmar ahí y agarra, qué sé yo...
El tubito de plástico.
Una silvapen y chao. Señor.
Hubo una época que había gente que coleccionaba lapiceras.
Sí, todavía hay algunos coleccionistas.
Muy de alto nivel, De repente lapiceras de oro,
eso es otra cosa, La lapicera personalizada. ¿Usted no tuvo con su nombre? Una lapicera.
¿Cómo conviene? ¿Y dónde tiene el nombre?
Y de que diga en el capuchón, en todo el cuerpo de la lapicera.
Ah, que diga Alejandro.
Alejandro Dolina. O Molina, se le hicieron mal esta, parece la, la Copa Libertadores, que está mal impresa. Alejandro Molina, todo grabado.
Sí, para sacar adelante.
En el contrato.
Sí. Va a firmar a la radio y se la pone acá como diciendo: sí. ¿Qué mirá, te crees? ¿Que soy un poligrillo como vos?
Bueno, no, no lo dice así, claro, señor.
¿Qué te pensás? Eso por eso lo puso aquí.
A Libertad.
Claro. Bueno, sí, la lapicera es un símbolo, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué dice la gente de esto.
Muy bien.
A ver, hay algunos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Ingresan, ya saben cómo, Facebook.com/La Venganza Radio.
Martín Carmona dice:
sí, Carmona.
Negro, Barton, Guile, no sabía que el licenciado tenía línea de desodorantes.
Sí, hace muchos años.
Rolón.
Adriana Méndez dice: no sé por qué todos esperan que llegue el viernes. Yo espero que llegue el lunes para poder escucharlo. Bueno, está bien. El viernes también no puede.
Bromas aparte.
A siempre.
Sois geniales. Y siento en el alma cuando os vimos en Barcelona. No pudimos quedarnos a esperar a que salierais.
Oh.
Pero la próxima no os vais sin firmarme el libraco de los 30 años.
Bueno, muy bien.
Gracias por Alejandro, por alegrarnos los días.
Por Alejandro los días. Bueno, Aldo Andrés Milhem dice: hola, hace muy buen laburo. Patricio, fantástico. Siempre pensé que Guile era desopilante desde Mar de Fondo. Y ahora, además, es un gran trompetista.
No estuve en Mar de Fondo yo.
No.
Ese era otro.
¿Quién era? Lo que sí estuve en Orsay, que también era del mismo...
¿De Fantino?
No, el de Orsay era de Bonadeo.
Ah, Bonadeo. Y Mar de Fondo...
Era
de
Fantino. Trabajó con Fantino. Bonadeo.
Pero Fantino, sí. Qué gran trompetista.
Bueno, dale.
Leonardo Claudio, parece un emperador romano, dice: saludos, vengadores, los escucho como siempre. Muy bien.
Carla Olivera dice: hola, Ale, ¿cuál será la utilidad del espejo del ascensor? ¿Cómo?
Sí.
Utilísimo para ver qué horrible es uno.
Sí.
Bueno, ayer me pregunté eso en los breves segundos que demoré en llegar a la planta baja. Abrazo desde Paysandú, Uruguay.
Eri Ramos, gracias, son unos genios y me complace enormemente estar en este espacio con ustedes. Bueno. Erika.
Carolina Kexel dice: Alejandro, le confieso algo.
¿Qué?
Punto suspensivo.
Y no confiesa nada.
Una vez usted alquiló una casa a unos conocidos míos y yo, que en ese momento era una joven borrega, llamé preguntando por un fulano solo para escuchar su voz. Usted me contestó muy amablemente y yo me di por satisfecha.
Bueno.
Esa es mi brevísima pero entrañable historia con usted.
Abel Barabolia dice: día pasado concurrí a una función de Agarrate Catalina en La Plata y, oh sorpresa, en la puerta del teatro había una foto de Rolón.
Sí.
¿Sería propaganda? ¿Habrá instalado un consultorio allí? O lo busca la cana.
O todo junto.
Bueno.
Carolina Gómez dice que cuando vamos a Montevideo otra vez, pero
ya, todavía no volvimos,
por favor.
Volvimos hace poco. Pero sí, ya iremos. Y un saludo grande, bueno, muy afectuoso.
Bueno, pregunta Roberto Russo si conozco alguna despedida de murga uruguaya.
Claro, la despedida es esa, el fragmento final.
Sí, conozco.
Que generalmente es lo que más se hace famoso de la murga.
Sí,
porque, no sé por qué, pero es la parte más emotiva, más linda.
Sí, sí. Bueno, hemos tocado aquí.
Sí.
Bueno, dale.
Pájaros Mauricio, hoy hay muchos mensajes del Uruguay, dice: mi novia, llamada Natalia Caviglia,
¿qué tal?
Se recibió de maestra preescolar. Y como no tengo para comprarle nada, le quería regalar un saludo suyo.
Bueno, a Natalia Caviglia le mandamos este saludo y ojalá que sus alumnos se conviertan rápidamente en ingenieros.
Bueno, no sé si rápidamente, hay que quemar etapas, ¿no?
Bueno, qué sé yo.
Son niños de jardín de infantes, de preescolar.
Eso es todo.
Muy bien, no tengo más mensajes.
Muy bien.
Una pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo, vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de comprar. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex, todos los miércoles, a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, como todos estos días, pero nos reencontraremos con el público el día 20 de enero, ya del año próximo, en Mar del Plata.
Muy
daremos
bien.
Mayores detalles cuando estemos más cerca de la fecha.
Vamos a contar hoy la historia de una de las primeras actrices inglesas, primeras en el sentido cronológico, que tuvo reconocimiento público cuando las mujeres pudieron actuar en Londres. Pero, además de ello, fue la novia de alguien muy importante, ya veremos. Nell Gwynne nació en Hereford, Inglaterra, en 1650. Su padre provenía de una familia galesa, muy respetable, y había sido capitán. Se llamaba Thomas, y había quedado arruinado durante la guerra civil, aquella guerra que destronó a Carlos I, ¿no? La madre se llamaba Eleanor Smith, era prostituta. Después de la guerra civil, Thomas se estableció en Hereford y puso una taberna y un burdel, pero no le fue bien. En los tiempos puritanos, después de Carlos I, o sea, con Cranwell, ser dueño de un burdel no era la mejor elección. Así que un día lo encarcelaron a Thomas en Hartford por burdelero y por monárquico, y murió en la cárcel. Eleanor y la pequeña Nell se mudaron a St. Martin in the Fields y allí se establecieron en un sótano. Nell trabajaba vendiendo pescado.
Sí.
Vendía pescado por las calles del pueblo, así que dejémosla por un momento en este punto. En 1660, Carlos II de Estuardo regresaba a Inglaterra para ser nombrado rey. La corte de Carlos II era una corte de jóvenes. Carlos tenía 28 años, su hermano James, el duque de York, tenía 27, y su mejor amigo, el duque de Buckingham, tenía 22. Todos se dedicaban al jolgorio. Después de años de sufrimiento en el exilio, querían gozar de todos los beneficios del trono. James tenía amantes, incluso alguna tan fea que el propio Carlos decía que las debía elegir su confesor bajo la forma de una penitencia. Bueno, el rey era naturalmente el centro de esa sociedad licenciosa. Después de algunos años de juerga, allá por 1662, cuando la monarquía ya estaba muy firme, vino el tiempo de pensar en la sucesión. Carlos ya tenía hijos ilegítimos. Algunos pensaron que iba a legitimar al mayor, llamado James Scott, pero la ley inglesa no lo permitía. La esposa elegida para Carlos II fue Catalina de Braganza, y hija del rey Joao IV de Portugal. Era rica, pero fulera, y tenía mala salud. Se rumoreaba además que no podía tener hijos. De todas formas, por conveniencias políticas, Carlos se casó. La reina vivía para Carlos, pero él nunca pudo serle fiel. Al principio la reina estaba celosa y luego se resignó e incluso llegó a sentir simpatía por algunas de las amantes de su esposo. A Carlos II le encantaba el teatro. Con su gobierno apareció, y ya le dedicaremos una charla entera, la comedia de la Restauración. Carlos II es la Restauración. Con la Restauración, paradójicamente, hubo cierta laxitud en las costumbres. Sepan que el protectorado y Cranwell habían prohibido el teatro. O sea, terminó la monarquía, aparece Cranwell en la forma de república y prohíbe el teatro. Así que se venía, ojo, venían del teatro isabelino y de la aparición de tipos como Shakespeare y Marlowe, John Fletcher o Ben Jonson, en fin. Y de pronto, prohibición total. Incluso los escenarios fueron derribados. El mítico Teatro del Globo fue demolido en el año 1644. Bueno, con la restauración monárquica de Carlos II, volvió el teatro. Y fue un tipo de teatro famoso por su carácter sexual explícito.
Señor,
vamos a decirlo así, porque acá nombramos a las cosas bueno, por su nombre. Suélteme, señor.
Un límite para todo.
Bien. Era una cualidad que el rey Carlos prohijaba personalmente. Él se ocupaba de que escribieran muchas obras así, bien
picarescas.
Claro, sí. Y entonces, Nell Gwynn, la muchachita que dejamos vendiendo pescado, había conseguido trabajo como vendedora de bebidas y naranjas en el teatro de la Casa del Rey. ¿A dónde? En Drury Lane, donde ahora hay un teatro famosísimo. Luego del periodo isabelino, en el que las mujeres tenían prohibido el acceso al teatro, ahora podían hacerlo enmascaradas, incluso las prostitutas, que lo hacían con una máscara negra. Pero las vendedoras no usaban máscaras. Para vender sus productos necesitaban mostrar su belleza, hacer gestos y hasta mantener alguna clase de intercambio.
Señor,
que podríamos denominar obsceno con la concurrencia. Nell, que todavía era muy jovencita, llamaba la atención de todos y pronto cautivó a dos personajes muy importantes de la comedia de la Restauración. Se llamaban John Lacey y Charles Hart. Lacey le enseñó a bailar, mientras que Hart, que se había convertido en su amante, no lo quería decir,
por favor,
pero lo tuve que decir, le enseñó a actuar. ¿Qué hace un amante?
Y enseña a actuar.
Le enseña a actuar a la persona que lo
hace. Bueno, sobre todo en un teatro tan explícitamente sexual.
La primera aparición de Nell Gwynn como actriz fue en una obra de John Dryden, que se llamaba El Emperador Indio. Hacía el papel de la hija de Moctezuma, seducida por Cortés. Gwynn fue analfabeta toda su vida, lo que complicaba la memorización de sus papeles.
Claro.
Entonces le leían y la tipa memorizaba. Le fue muy bien e inmediatamente la contrataron para la compañía de la Casa del Rey. A Dryden le gustaba, ¿no? De hecho, se ofreció a escribir solo para ella. El padrinazgo de un dramaturgo tan importante era un seguro para su carrera. Nell pronto se transformó en una actriz servidora del rey, con los privilegios y el estatus social que esto implicaba, ¿no? En 1665 llegó a Londres la peste. Se cerraron los teatros por un año y cuando los abrieron en 1666 vino el incendio, el famoso incendio de Londres que prácticamente destruyó la ciudad entera. Otro año más tuvo que pasar para que Nell Gwynn volviera a los escenarios. Parece que le gustaba a todos e incluso al rey. De hecho, Carlos II mandaba a comprar las ropas que Nell usaba luego en escena. Ahora bien, Carlos II tenía un amante oficial que se llamaba Bárbara Villiers. Era una mujer terrible. Nadie la quería, pero Carlos estaba loco por ella. Bárbara tenía decenas de amantes, pero el rey le perdonaba todo. Un día entró a la habitación de la muchacha, el rey, no Carlos, y vio salir por la ventana a un muchacho llamado John Churchill. El rey lo persiguió y le dijo: «No os preocupéis, joven, estáis perdonado. Sé que no ha sido por amor». Bueno, antes de que el rey terminara sus frases de indulgencia, John Churchill corría desaforado a través de los jardines del palacio, sí, en dirección a las sombras de los bosques. Bárbara era un inconveniente para la corte. Por tal motivo, algunos nobles alentaron a Nell para que se acercara al rey y lo sedujera con el único fin de desbancar a la otra, la Bárbara Villiers. Un día en que se presentaba una obra de teatro, se dispuso todo para que el rey se sentara al lado de Nell. Cuando la obra terminó, Carlos, entusiasmado, le invitó a cenar. Y los cronistas dan cuenta de un hecho que resulta un poco dudoso, ¿no? Sea como fuere. Parece que marcharon a una taberna conocida por sus delicias. Comieron, conversaron, y cuando le presentaron al rey la cuenta, notó que, como era habitual, no llevaba dinero encima. Y Nell tuvo que pagar, y encantada con la incomodidad del rey, dijo: «Nunca he estado con alguien tan pobre». Carlos se enamoró en ese instante, o en otro cualquiera, y echó de la corte a Bárbara de Villiers. Nell había pasado a ser su amante preferida. Lo llamaba el rey Carlos III, ya que sus dos amantes anteriores también llamaban Carlos. El rey le compró una casa, la visitaba todos los días. Si los ministros necesitaban ver al rey, seguramente lo encontraban allí. En el verano de 1669, Nell estaba embarazada y Carlos le prometió que si era varón llevaría su nombre. Nell vivía para Carlos II y lo hacía reír, le enseñaba a pescar, pero el rey no tenía paciencia. Un día, mientras un amigo distraía a Carlos, Nell le enganchó en el anzuelo unos cuantos pescados ya fritos. Y el rey contó durante largos años esta anécdota y ese gesto que le pareció maravilloso. Mientras tanto, la reina Catalina, la portuguesa, soportaba la situación estoicamente y hasta con sentido del humor. Un día Carlos estaba resfriado, muy resfriado, qué sé yo. La reina Catalina lo fue a visitar sin avisarle y Nell estaba en la habitación. Cuando oyó llegar a Catalina, se metió abajo la cama. La reina vio el camisón arriba de una silla y al rey, que en su cama se hacía el otario. Y la reina habló directamente abajo de la cama y le dijo: «Señora, contagiarse un resfrío del rey de Inglaterra no es poco. Deseo que os invada uno peor que el de mi esposo». Y cerró la puerta y se fue. Nell Gwynne no era la única amante de Carlos II. Apareció otra llamada Luisa, que era francesa. Le pedía al rey propiedades, dinero, promesas, que si llegaban a tener hijos, estos serían nobles. Bueno, Carlos le daba todo. La verdad es que todas las amantes del rey de Inglaterra recibían más dinero y favores que Nell, pero ella no se quejó nunca y jamás aceptó ningún soborno ni títulos. A Nell el pueblo la quería, a Luisa no. Finalmente, Carlos nombró al hijo que tuvo con ella conde de Burford, y Luisa, la otra, contrajo sífilis y engordó. Nell, que tenía 26 años, estaba más hermosa que nunca. Además, vivía tranquila, sabía que los amores del rey con otras muchachas duraban poco, la enternecía un gesto permanente de su amado, que es que Carlos no podía soportar el sufrimiento de las mujeres que lo habían amado, aunque lo hubieran dejado después. Respetaba enormemente a aquellas que lo habían abandonado. Y a muchas, por no decir que a todas, las mantenía y las quiso de por vida, ¿no? Nell, por su parte, nunca se olvidó de su familia. Su madre vivió a expensas de ella hasta que se ahogó en julio de 1679. Se había caído borracha a una zanja. A los 50 años, Carlos estaba muy envejecido. Por esos tiempos se enteró de un complot para asesinarlo a él y a su hermano James. Y se deprimió y se retiró de la vida pública. Empezó a vivir en el castillo Windsor y no salía para nada. Catalina, la reina, Nell y Luisa se recluyeron junto a él y se dedicaron durante un año a jugar a los naipes. Los asuntos políticos quedaron a cargo del duque de York. El invierno de 1685 fue muy frío, el Támesis se congeló, Carlos y Nell iban a patinar allí con el hijo que habían tenido, que también se llamaba Carlos. El 2 de febrero el rey tuvo un infarto y murió a los 5 días. Durante ese tiempo no permitió que ninguna de sus amantes, ni siquiera la reina, lo visitara. Decía que morir lo avergonzaba. Pidió a su hermano James un último favor, que nada le faltara a ninguna de sus amantes, sobre todo a Nell. Este James fue su sucesor, más conocido por nosotros como Jacobo II. El nombre Jacobo se deja traducir de distintas maneras, ¿no? Jacobo, Yago, James, Jaime, Diego, etc.
Bueno,
sí, sí. Al morir el rey, Nell se desesperó y jamás volvió a actuar y se recluyó. Tal fue su dolor y el descuido por su persona, que vivió solo 2 años más. Tenía 37 años y era el 11 de noviembre del 1687. Enternecedora historia, sí, esta de Nell Gwynne. Y además, yo creo que no lo hemos dicho con suficiente énfasis, pero fue durante el reinado de Carlos II, durante la Restauración, que se gesta esta comedia de la Restauración, cuya principal novedad es que las mujeres pueden actuar, por fin. Los papeles de las comedias de Shakespeare, de la comedia isabelina, los papeles femeninos eran representados por hombres. Aquí sí, ya empiezan a actuar las mujeres. Recordemos que el rey Carlos I fue decapitado por Cranwell y sus secuaces, que gobernaron durante un tiempo, hasta que viene la Restauración con Carlos II, Estuardo. Vamos a escuchar a continuación el tango que se llama Telón.
Ah, mire.
Telón. Se me dirá, no había telón.
No, pues no había telón.
No. Bueno, ya se adivinaba la posibilidad, sí, del telón. Telón es un tango de Homero Manzi y de Lucio de Mare, que es el director de esta orquesta, con la que ha de cantar el cantante Juan Carlos Miranda. Es un tango raro, pocas veces, sí, se escucha, sí, así que lo vamos a escuchar ahora. Thank you.
mi rincón y me arrastro tu vendaval. Era tu papel dentro del rol, la encarnación sentimental de un novelón de Luis de Val. Apareciste con la fiebre de misterio y nos unimos en un sueño de miseria. Era mi canción azul rondín que se apagó para llorar sobre el telón de un folletín. Telón, telón, telón de la comedia que empezó con un cantar y que le dio final tu desamor. Y alandros de ver la soledad en el rincón del cuchitín que un día enloqueció tu folletín. Un dolor de ver morir una esperanza, sueño de fierro que al despertar se dibujó. El hombre tal que a la ilusión le dio un final el día en que tu amor se fue con el vaivén del vendaval.
Era Juan Carlos Miranda de De Mare y Mansi, telón.
Hay otra orilla, AM750. Otra manera de vivir, AM750. Hay otra sangre, AM750. Hay otra forma de sentir, AM750. Hay otra radio, AM750. Una señal.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Limpia y saca todo tipo de manchas. Resalta colores. Perfuma tus prendas.
Y para ello está Esencial, que lo hace posible.
Esencial. Jabón líquido Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Sobre Croacia, Verón. La maldad es universal, pero la maldad asociada a la pelotudez parece ser un fenómeno argentino. Así arranca. Bajo el mandato de la ahora famosa presidenta Kolinda Grabar-Kitarović, Croacia expulsó a refugiados sirios, obligó a las mujeres a llenar formularios sobre su conducta sexual para poder acceder a anticonceptivos y restringió el acceso a los hospitales públicos a la minoría gitana. Pero como Kolinda abrazó uno por uno a los jugadores croatas y se pagó de su bolsillo los pasajes a Rusia, algunos periodistas argentinos la presentan como un ejemplo.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, sin público presente en estos días de fin de año. Estamos aquí haciendo un balance, meditabundo.
Sí, viendo, a ver qué sueños hemos cumplido. Sí. ¿Cuáles son los sueños que tendremos para el año que viene?
Y todo así.
Sí. Aquellas cosas donde tenemos que mejorar.
Sí, señor.
Claro, ¿por qué no decirlo? Y aquellas cosas donde tenemos que empeorar también.
Pero bueno,
señas que no.
No, sí, por supuesto que no. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi marido me tiene harta. En realidad se trata de consejos para renovar el romance.
Claro.
Porque ahora que viene el año nuevo, en vez de conseguir otro marido, lo mejor es ver si podemos arreglarnos con el que ya teníamos.
No, sí, no, bueno, es arreglarnos, es sí, renovar la relación, resolver.
Bueno, como dijeron algunos escritores, ¿qué es lo que mata el amor?
¿Qué?
La rutina.
¡Ah, muy bien, señor!
Muy bien.
Los poetas dicen eso.
Sí, los poetas dicen eso.
Lo mismo, claro, es lo que mata el amor.
Siempre dicen eso los poetas. Cada vez que le preguntan una y otra y otra y otra vez. Bueno, aquí tenemos una serie de consejos para renovar
muy bien,
nuestra relación y encender otra vez la llama del amor,
de la pasión,
sí, de la pasión, muy bien, señor, etcétera. Primer consejo, conozcan lugares nuevos juntos, por sí, ejemplo, San Justo.
Bueno,
quien no conoce también San Justo, una mañana se levanta, dice, bueno, vamos a San Justo.
Pero no, lugares más exóticos, pues.
Más que no puedo ir todos los días. No, mañana me levanto y bueno, le digo, no, voy al Congo Belga.
Señor, nos acercamos
al si yo tuviera plata para ir al Congo Belga, no tendría necesidad de andar haciendo todas estas cosas.
Cosas más cercanas, que tengan que ver con su presupuesto.
Sí, San Justo. Hay mucha gente que no conoce los esteros de Libera.
Por ejemplo. Igual no sé si es para ir.
Hay una cantidad de animales.
Pero para la pasión.
Con su esposa y...
Es difícil para la pasión ir a los estrellas.
Bueno, van en un bote, van viendo...
Bueno, vamos a ver qué dice acá.
Hay mosquitos.
A ver, qué dice. No hay nada que mate más el romance como la rutina, como acaba de decir.
Bueno, señor, ¿qué le dije?
Pero hay muchas formas de evitarla. Para eso, una excelente idea es viajar y conocer lugares, bla, bla, bla. Por ejemplo, salir a comer a un nuevo restaurante.
Sí.
Ay, te estaba más cerca de lo que dije yo,
sí,
que de lo que dijo usted. O empezar a practicar un nuevo deporte juntos. El balero, sí, ponele, o la bocha.
No, pero por ejemplo el pádel.
El pádel puede ser el tenis.
A usted su marido la tiene podrida y encima no va a tener que aguantar jugando al tenis con usted.
Sí. Que además le sabe qué, le discute las pelotas después.
Sí, sí.
Le dice, esta fue, pegó en la línea, no está dentro.
O se va a la red y le hace un remate a todo. Y ¡tomá!
Le dice. O salir a caminar en la playa o a bailar. Pero eso es lo que hicimos durante 26
sí,
años. Bueno, todo eso le permitirá crear experiencias que recordarán para siempre.
Claro.
Bueno, sí, recordar otras experiencias también.
Con fotos.
Ya que estas sirven para recordarlas en el futuro, empiecen a recordar las que ya vivieron.
Sí, bueno,
recordar pero... aquella vez que fuimos a San Justo.
Sí, oh, medio deprimente.
No me hagas acordar. Segundo consejo, experimenten cosas nuevas en la cama.
Ay, bueno.
Eso es... la sorpresa
con dos frazadas.
No, la sorpresa es fundamental. Por ejemplo, un atuendo nuevo.
Claro.
Uno de los dos se viste con algo completamente nuevo. Que
usted aparece con unos calzoncillos que se los trajo de Montevideo.
No, bueno. Con la bandera uruguaya.
Pero son iguales a los de acá.
Con un mate dibujado.
No.
Qué feo, por favor.
Qué ordinario.
En la cama, dice acá, tiene que ser todo.
Sí.
Había un juego, ¿se acuerda? Que era nombrar películas y agregarle sí, en la cama.
Ah, sí, claro.
Por ejemplo...
Titanic.
Titanic en la cama, no me
claro.
Bueno. Romeo y Julieta en la cama.
Sí.
La princesa que quería vivir en la cama.
El secreto de sus ojos en la cama.
En la cama.
Muy bueno.
Los cañones de Navarone en la cama.
Bueno, señor.
Bueno, sí.
Sacachispas en la cama.
En la cama. Relatos salvajes en la cama.
En la cama.
Fiebre bueno, de sábado por la noche.
En este caso... no dejes que tu relación se enfríe.
Ah, claro, claro.
Atrévanse a ir más allá.
¿A dónde?
Correte más allá.
Bueno, me caigo de la cama ya.
Claro. Y pongan a prueba sus más profundas fantasías.
Sí. Bueno,
claro, ¿vos qué fantasía tenés, bicho?
Bueno, salí con otra.
Bueno, a veces puede ser, ¿no? En una
bueno, y ahí se puede disfrazar.
Claro.
Ella se pone una peluca, se pone...
Pero puede invitar a alguien, a una amiga
claro,
de ella.
Claro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí, soy la amiga de Esther.
Sí, sí, te conozco, sos la compañera de la primaria, hace
sí,
30 años que
tal,
te conozco.
¿Cómo le va?
Esther, ¿qué haces acá?
Es la sorpresa, para innovar.
Sí. Vine y me dijeron... Me dijeron que había que hacer un trío.
Sí.
Pero no tenía una.
El trío de los
panzones en Montevideo.
Por favor.
Sí, se utiliza para
nunca
romper...
tuvo novio, Esther, hace 30 años. Ahora me la te querés encajar a mí.
Para romper la rutina.
Dice, bueno, esto les hará sentir más compenetrados. Y les hará saber que se desean el uno al otro. Si es
sí,
que fuera así.
Si es que fuera claro, cierto, y, claro.
Seguramente ambos estarán dispuestos a complacer al otro. ¿Tienen otro?
No, al
no,
otro, al prójimo. ¿Sabes si no lo que sirve hacer una prueba de manjares sobre los cuerpos desnudos?
Oh, sí.
Sí.
Entonces, usted, frutas.
Pregunta, ¿tiene que ser la pongo a mi señora ahí y le caben 6 kilos de...
No, serio, por favor.
De fruta.
En los dos, en los dos. Usted, por ejemplo, a usted le ponen los cítricos...
Sí. Claro, y a mi mujer los duranos.
No, bueno, y nosotros, entonces, usted tiene naranja, pomelo, mandarina su cuerpo, gajos, pelados.
Sí.
Y a ella le pone durazno, banana.
¿Y quién se la come la fruta, Esther?
No, bueno.
Claro, ninguno de los dos se puede levantar. Claro, bueno, se le cae la fruta. Mejor se caen toda la fruta arriba de la cama.
Esa es la gracia, se va acercando.
Pero es que no es gracia.
Con la boca, con la boca.
Yo prefiero, a mí lo dulce no me gusta tanto. ¿Puede ser salado?
No, que salame.
Verdura puede ser.
De fiasco.
Puede ser verdura.
Pedazo de queso.
Para mí lo ideal es que uno haga de fuente y el otro coma.
No,
después se turnan. Un rato cada uno.
Si se turnan, sí, y si no, se me quede de frente y de espalda.
Claro. Y claro, hay alimentos que son mejores de espalda.
Claro.
Y otros,
por favor,
servímelo de frente.
Ponele las galletas.
Y hambre.
Y hambre, claro. La feta de salame.
¿Cómo lo sirve? ¿De frente o de espalda el fiambre?
Me parece que de espalda mejor el fiambre.
Yo le diría de frente.
De frente puede comer el que hace de fuente, puede comer también.
Claro.
Claro.
Se agarre alguno, se come. El mismo tiempo.
Tengo entendido que hay un restaurante donde sirven piezas de sushi arriba de una.
Sí.
Arriba de una señora cualquiera, usted tiene que ir con.
No, creo que es la moza.
Ah. ¿Y cómo hace? ¿A traerle las cosas? No, tiene que haber dos. Uno para agarrar a la que hace de puente y otro de puente.
Es un poco
puente.
Cosificante, ¿no?
Es horroroso ese que usted me
está. No, pero viendo. Verdad existe.
Bueno, sí, pero
no lo inventé.
Sí, no sé si es para el pareja.
Existen bandas de ladrones también.
Pero busquen en internet.
Puede ir, le invitan por... A una de nuestras amigas feministas les invita.
Claro,
ahí se rezó. Mirá,
mirá la bandeja, la moza.
¿Qué vas a comer?
Puedes haber hombres también.
Pero señor, acá es para avivar la pasión en la pareja.
Bueno.
Para renovarse. Eso sí. Vaya solo usted, bueno. Si quiere ir.
Bueno, después esta es otra, que es contarse sus secretos.
Sí.
Cuidado,
eso,
porque
eso
puede.
Es en contra, señor.
Sí, puede haber un secreto que no se puede contar.
No se puede contar.
Pero secreto es
que enfermedad.
Te quiero contar algún secreto. Una vez maté a alguien.
No.
Eso se lo dice. Termina estar ahí en los preliminares del juego erótico.
Qué feo.
Oh, una vez lo hice sonar a uno.
No, señor. No sirve ese del secreto.
Bueno, aunque es cierto que nunca terminas de conocer a una persona, es importante que se atrevan a compartir esos secretos que nunca le han confesado a nadie. Seguro que tienen historias y anécdotas divertidas, claro, la que acabo de mencionar.
Pero secretos de qué tipo, con las ex.
Claro, aparte puede ser, mira, ¿te acordás aquella vez que con...?
En verdad no fui a...
No, es horrible.
Nunca estuve en Venezuela, no.
Oh.
¿Y estaba yo? Viviendo con otra en Devoto.
No, pero eso
a 20 cuadras de aquí.
No, es el peor secreto.
Pero eso no es para avivar la pasión en la pareja.
Sí, bueno, una discusión después de eso.
Otro consejo, dejen el celular a un lado cuando estén juntos. Claro, no duerman arriba el celular.
No, señor, fundamental que no esté el celular presente.
Porque el celular todo el tiempo está sonando y distrae.
El celular es un intruso, señor, en todas las sesiones.
Tengan citas románticas cada vez que puedan, con diferentes personas, me imagino.
No, entre ellos.
Entre ellos.
¿Cómo van,
señor,
a tener citas si viven juntos?
Por ejemplo,
no, pero
claro.
Se puede citar.
¿A dónde?
No están todo el tiempo.
Estamos acá y si los dos salimos para encontrarnos y tomamos el mismo colectivo.
No, por ahí están a la mañana desayunando y dicen, esta noche nos vemos en un restaurante en Palermo.
Sí.
¿Cómo es? No entendí.
Están desayunando en la cama, el matrimonio,
sí.
Y dice uno al otro...
Un programa.
Esta noche nos vemos a las 9 de la noche en Palermo, en un restaurante.
¿Y mientras tanto qué hacen?
No, nada, se van a hacer sus quehaceres.
Ah, tienen que trabajar.
Claro,
sí,
claro.
Por ejemplo.
Bueno,
claro. Por ejemplo.
Bueno, dice, no permitan que la rutina otra vez, bla, 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 ¿no? Y después, tómense fotos juntos.
Ah, sí.
Sí. Uno tiene pocas fotos con la novia, la mujer.
Sí. Sí, bueno, se sacan pocas fotos. Porque no le sacan otro.
Sí,
no.
Pero tengan cuidado si las fotos son desnudos,
Que no... Yo pensaba en fotos de
bueno, nudo. Porque...
Mire, pues, aquí tengo esta.
No, bueno, eso me parece una barbaridad.
Ah, no, no, este no soy yo.
Pero se hace un desnudo cuidado. Creo que...
¿Cómo es un desnudo cuidado? ¿Vestido?
No, el desnudo artístico.
Ah, bueno. Ah, que no se le pueden aprovechar el día que comen las frutas.
Claro.
Claro, se pone por ahí, claro, en lugares estratégicos.
Sí, claro.
Se una pone fruta.
Un durazno, algo.
Sí, lo que fuera una fruta... Y trabajamos mucho con el claroscuro.
Claro, claro. Por ejemplo, un racimo de uvas.
Claro, ese sería el claro.
Pero con las uvas, no el racimo.
No,
nada.
Claro.
Ya ha comido.
Y se los cuelga incluso antes de sacarse la foto.
Sí. Bueno, sí.
Claro, aproveche y se hace surcir.
Sí.
No sé cómo hacerlo.
Sí, no, bueno. Igual cuidado con eso.
Que lo arregle el fotógrafo.
No, cuidado porque si usted se la saca... usted mismo la foto, pone el temporizador para sacar la foto.
Claro, se sienta en una silla, le pone el racimo de uva.
Sí, pero hasta que va a la cámara y vuelve, por ahí dispara antes y lo agarra
y usted. Lo agarra a mitad de camino. Sí.
Corriendo.
Con el racimo en la mano.
A lo sumo se le ve una uva.
Acá dice, tomarse fotos juntos no solo permitirá guardar recuerdos, sí, sino que con el tiempo los ayudará a recordar, o sea, guardar recuerdos. Anécdotas divertidas que vivieron, ¿no?
Ay, te acordás,
sí. ¿Te acordás qué? Me saqué una foto, nada más.
No, pero lo sacamos en el reloj cucú de Villa Carlos Paz.
Oh, qué bien que lo pasamos.
¿Te acordás?
Nos quedamos ahí como 3 horas para ir mirando.
Sí.
Y íbamos mirando las distintas horas. Llegamos a 1:00, le digo, ¿qué te parece? Esperamos hasta 2:00.
Sí.
Después hasta 3:00 y así.
Por favor,
al final me pudrí.
Y sí, ya la segunda
como
hora.
4 a las 5, le digo, pero siempre lo mismo.
Sí, por favor.
Bueno, no se olviden de la satisfacción del otro.
Sí.
Sí.
Insistimos, no que tengamos otro.
No, del no, otro, no, del prójimo.
El egoísmo es el peor enemigo de la intimidad. Solo quien ama de verdad toma en cuenta tanto el placer propio como el de la pareja. Darse tiempo para disfrutar del contacto piel a piel,
sí,
y esperar a que ambos estén satisfechos.
Bueno, algunos recomiendan empezar...
Antes de cenar, claro. Algunos empiezan a comer.
No,
señor.
Muchos sexólogos, gente muy moderna que está en el tema, recomienda empezar, por ejemplo, por los pies.
Ah, claro. Sí. ¿Empezar siempre a qué?
No es un puchero que empieza por una parte.
Lo está pintando.
Claro, ¿sí? Está, empieza por los pies.
Bueno, para después orden. Llegar a otros lugares.
Sí, claro. Sabemos que las muchas civilizaciones y lo han tomado...
Somos gente grave.
Sí, señor. Lo han tomado los sexólogos. Hablan de la postergación del deseo.
Ah, oh, sí.
Dejarlo para otro día.
Y para otro día, claro. Y para otra persona.
No, señor.
Usted posterga, pero acumula mientras tanto. No es que posterga.
Por ejemplo.
Van pasando los meses y los años y usted ya se vuelve loco.
No, bueno.
Porque va en crecimiento el deseo. Entonces, por ejemplo, la primera noche están apagan la luz y usted dice, hasta mañana, y le da un beso a la mejilla.
Bueno.
Y el resto lo seguimos mañana.
No dice. Bueno. El resto lo seguimos. Pero quizás hay despertares sensoriales.
Sí.
Poco explorados. Que lo han tomado otras civilizaciones, por ejemplo, soplar.
Sí,
soplar y hacer botella.
Usted sopla, maneja el arte del soplido.
Sí. Apaga la luz y
empieza a soplar.
No, pero no soplando velas, señor.
Y le dice, ¿dónde está?
¿Qué pasa, querido?
El vaho que despide.
Sí, que es el viva por U.
No, señor.
Eso no es un suplido.
¿Cuántas bocas tenés? No, señor. Es una caricia térmica.
No
es
me digas.
Es un halago de... Porque ¿qué es? Es la vida.
Sí, como el alma.
Es el alma.
Claro, me está soplando o me está tirando el alma encima.
Es
una palabra.
Todo ese halo... Es lo que va. vaporiza.
Y ¿quién habla?
No, señor. Y si hablamos de vapor, ¿de qué hablamos? De humedad. Si hablamos de humedad, ¿de qué hablamos?
Bueno, abrí la ventana. Vamos a hablar de humedad. No, no, en la cama, en medio de la gente, me dice, che, qué humedad que hay.
No,
por
señor.
Favor, saque orear el colchón.
Hablamos del amor, por favor. Hay que abrir los sentidos.
Sí, sí. Si
no, está siempre con el tacto.
Sí. ¿Qué fue del olfato,
Por eso.
Ahí está. En vez de tanto tocar, a ver, a oler un poco.
Sí, bueno.
A ver si en esta pareja empezamos a oler un poco.
Sí, bueno.
Pero en vez de tanto tacto,
tanta vista.
A degustar.
Sí, pero después de una ducha o algo así.
Bueno,
tanto oído.
No, después de todo un día de trabajo o algo.
Bueno, dice, últimos consejos.
Pero renace el amor.
Hablen de temas profundos e interesantes.
Sí.
Sí, vamos a hablar de temas profundos e interesantes.
Y por ejemplo,
¿Qué opinás del partido este River Boca? ¿Qué
no,
barbaridad? La piedra que tiran, señor.
No, tiene que hablar.
Parece mentira, amor mío.
Temas profundos.
¿Por qué la gente va a la cancha aquí? A tirar piedra, la
temas
verdad.
Profundos es otra cosa. Por ejemplo, la inmortalidad.
Claro, bueno, la inmortalidad.
Acá dice, logros profesionales. Oh, se me sacó un 7.
Pero, ¿qué plomazo va a hablar de eso?
¿Y acá dice, planes futuros? Bueno, mañana tengo que llamar al de la heladera.
Planes,
que no anda.
No, planes en común futuros, por ejemplo.
Sí.
Vamos a llamar los dos al de la heladera.
¿Sabe lo que puede hacer?
¿Qué?
Compra una alcancía erótica.
Sí.
¿Cómo es la alcancía erótica?
¿Dónde se compra?
No vio las alcancías eróticas que tiene.
Yo creí que las había visto.
No. Tiene la ranura.
Sí, bueno, tampoco. Sí.
Para hacerlo. Bueno.
Sí. Entonces, 20 centavos en la ranura.
Bueno,
es para ahorrar.
Es para ahorrar. Entonces me dice, mi amor, desde hoy vamos a poner en ranura.
Sí.
Todos los días algo de plata.
20 centavos.
Para ir un poco más, para juntar más rápido. Y nos vamos a ir en un viaje de amor a Puerto Madryn, por ejemplo.
Claro.
Cuando junta toda la plata para el pasaje a Puerto Madryn.
¿Por qué tiene que ser erótica la alcancía?
Y para que le recuerde para qué es. No es que va a ver.
Claro, o sea, yo creí que.
Claro,
la alcancía era. Un dibujo, alguna cosa, una escultura, una mujer desnuda.
Es una escultura, es una
es una mujer desnuda.
Sí, tiene muchos modelos.
Papá, ¿qué fue lo que compraste que meten moneda arriba de la, de la mesa de luz?
Es un chanchito, hijo mío.
Parece otra cosa.
Sí, hay graciosos que le ponen un pucho. No. Estamos hablando de, esto es para el amor. Entonces, usted rompe la alcancía en algún momento.
Ah, claro.
Y cuando ya está rota.
Con la inflación que hay, no compramos ni nada.
Mejor hacer un plazo fijo.
Al
año no le sirve para nada.
La sacaron de circulación la moneda de 20 centavos.
Bueno. A donde le alcance va. Bueno. Tiene que pensar en sentido romántico.
Una buena idea para terminar es que cada uno tenga actividades propias.
Sí.
¿Te gusta sembrar cactus?
Está de moda. Está de moda sembrar.
Claro, sí.
Y...
¿A tu pareja le gustan los videojuegos? Sí. Deja que juegue mientras te dedicas a los trabajos de jardinería.
Sí.
Es decir, vos sembras cactus, a ella le gusta, por ejemplo, andar con otros tipos.
No es un hobby.
¿No?
Ahora están muy de moda las suculentas,
Sí, están de moda, todas las suculentas, las plantas, ¿no?
No las mujeres.
No. Es que las carnosas y son... Sí. Y son bastante fáciles las suculentas.
Sí, cuidan solas, no necesitan nada, la ponen a la intemperie o adentro.
El trabajo lo hace la naturaleza. Sí. Es así de sencillo.
Bueno, ya está. Usted también puede tomar clases de baile.
Está bien incorporar una nueva habilidad y mostrarla a la pareja.
Sí.
Para
por ejemplo,
el amor.
Hay gente que ahora que descubrió los drones.
Sí. Pero el dron, ¿le parece que es para...?
Pero le muestra a ella cómo hace volar el dron por el patio.
Y la mía se pone como loco. ¡Ay, cómo hace! ¿Qué sé yo?
Pero no dice qué imbécil que sos. Ella
también puede ser.
Bueno, sí.
Según la clase de mujer que tenga usted.
Bueno. No, bueno. Señor, por favor.
Mirá lo que es el dron, mirá cómo sube, mirá cómo sube.
¿Qué me importa? No,
mirá, mirá, dice.
Mirá,
ahí se cae.
No, mirá, mirá. No, le dice. Mirá, y tiene una cámara el dron, mirá, mirá. Y podés ver lo que están haciendo los vecinos, mirá, mirá.
No, mirá. No me interesa. Ay, te lo compraste para espiar a Elena. ¿Para eso te lo compraste, Héctor?
¿A cuál? ¿A la que va a la universidad?
Ah, ¿cómo sabes que va a la universidad?
Sí, la veo siempre. Sí. Ah, no. ¿Qué tal? Soy el vecino de al
lado. Sí, sí, no, bueno.
Esto se cayó. ¿Es de ustedes?
Debe ser tuyo,
¿qué
Héctor?
¿Qué es esto? Parece un avión.
Sí, es el dron mío, sí.
Qué vergüenza.
Se le cayó justo Héctor. Encima a mi señora.
Sí, porque acerca la cámara sí. Este degenerado.
Justo nosotros estábamos llenando la alcancía.
Sí.
Y se nos cayó el dron desde arriba.
Ay, ¿usted está ahorrando en una alcancía erótica?
Sí, estamos ahorrando para un viaje a Banderaló.
Ah, ¿y cuánto lleva ahorrado?
No, empezamos hoy.
Ah, empezó hoy, bueno, todavía entonces le falta.
Pero, bueno, pero justo se nos rompió la alcancía, así que...
Sí, lo vi en el video que filmé.
Ah, usted es el que firma degenerado.
No le digo.
Yo le voy a dar, etcétera.
No, no, pero mire, lo hice para revitalizar la relación.
¿Pero qué revitalizar?
Yo creo que una manera de revitalizar la relación es hacer que los vecinos filmen videos con nosotros mismos.
Ah, claro. Que se hace espiar. Es un,
espían a su mujer. Y usted entonces recobra el interés que antes tenía por ella.
Claro, porque si los vecinos miran...
Claro, es un servicio para pervertidos. Buenas tardes.
Claro, buenas tardes.
Que le entregamos nosotros. Nosotros le espiamos a su mujer y después le mostramos el video, le mostramos.
Bueno, sí, pero el laburo de ustedes, ¿cuánto cobran ustedes por eso?
Bueno, cobramos según cada video así, es por hora de trabajo.
Pero sí. Trabajo parece bastante saludable. Lo
sí,
que
bueno,
hacen.
Pero es tiempo de... Claro. ¿Qué sabe si yo quería ver a su mujer?
Bueno, sí. Bueno,
ojo que la cámara que tenemos nosotros no era la que tiene usted.
Bueno.
Es otra iluminación. No,
aparte,
es otra, mira.
Mejora mucho.
Sí. Esta es mi mujer, sin ir más lejos.
Sí. Ah, pero esta la filmó usted.
No.
Ah,
la firmó un servicio que contrató claro. Yo. Si la firmo yo, no tiene gracia.
Claro.
Mira cómo se ve espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad sí, que... Sí.
Mire, mire.
¡Epa!
Al lado está la alcancía.
Sí, sí.
Estábamos ahorrando nosotros también.
Sí, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, la verdad, hermosas imágenes, ¿eh?
Ahora, ¿qué está haciendo usted aquí? Al lado de mi mujer.
En la imagen.
No, bueno, porque yo había ido a pedir si tenía.
¿Cómo habías ido a pedir?
No, porque...
Mi amor, si no me dijiste nada.
No,
¿cuándo?
La bordeadora, te dije, porque...
¿Qué bordeadora?
Esa no es la bordeadora.
Estas no son las bordeadoras, señor.
No, bordeadora. La bordeadora. Para cortar el pasto, el borde. A mí me gusta todo prolijo.
La bordeadora corta el pasto, sí. ¿Qué clase de gaucho es?
Bordeadora. Yo ya te dije, se lo fui a pedir, estaba su señora... Muy amable.
Sí, muy amable, acá la veo, desnuda estaba.
Muy amable.
Yo esto no lo voy a dejar pasar.
Bueno,
no.
Bueno, no, yo le digo que...
Esto arruinó todo el matrimonio, veníamos bien hasta ahora.
Pero no
y el mío también, ahora voy a decirle a mi mujer,
sí.
Cuando vuelva, porque no está, le voy a decir que lo nuestro terminó, que basta de todo.
Escúcheme, ¿y usted? Que lo tengo que ver acá en esta cámara de seguridad, ¿qué hacía?
Pero esa es mi profesión, señor.
Bueno, sí, es su profesión.
Una cosa
sí.
Es que uno lo haga por profesional y otro que lo haga por aficionado.
Sí, pero ¿qué hacía con mi mujer trayendo esta alcancía?
No, yo estaba
con la... No me cambie de conversación, ¿no?
No, ¿cómo no le cambie de conversación?
No, yo estaba...
¿Qué es esto?
Yo estaba colaborando con el señor para...
¿Pero qué hace, una colecta? Por lo visto, sí.
¿Usted dice por la alcancía?
Sí, señor.
Sí,
está.
Sí, para sacar los niños de la calle.
Sí, no parece esto.
parece todo lo contrario.
Bueno, terminemos con esta conversación. Terminemos con esta conversación. Vamos a hacer una pausa.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir. Escribí tu propia página. AM750. Una señal.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de allí que te vas a romper la crisma. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños.
Sí, señor.
Y los padres deben procurar proteger en todo momento
a los niños. Deben proteger.
Claro. Ya desde que el niño aprende a hablar, el padre debe enseñarle cosas a los niños.
¿Cómo qué?
Como, por ejemplo, ¿cuál es su nombre completo al niño?
Claro.
Bueno, ¿completo?
Atilio Armando Cincunegui. Por claro, ejemplo, sí. Se llama el niño. Y el niño ya, a los 2 años, sabe. Porque por ahí se lo llevan preso.
O en la playa muchas veces
se, o se pierde en la playa.
Sí, o se le pregunta
el nombre. Y compañero y dice, me llamo Atilio Armando Cincunegui.
¿Y qué tiene que ver? ¿Sigue perdido en la playa?
Bueno, pero también la dirección y número de teléfono de la casa.
Eso sí, eso sí.
El niño dice, me llamo Atilio Armando Cincunegui. Vivo en directorio 659 y mi teléfono es 750-3290.
Sí, es una línea vieja.
Sí, sí. Bueno, cuatro. Sí. No sé. Todo eso. Asegúrate también de que sepa tu nombre. Ah, ¿cómo se llama tu papá? Papá.
¿Y cómo no va a saber?
¿Cómo se va a llamar?
Rolando Cincunegui.
Claro.
Misma dirección, mismo teléfono.
Claro, mi papá se llama Rolando César Cincunegui.
El niño.
Y mi mamá, María Etelia,
sí.
Rabinovich de Cincunegui.
Y la dirección es la misma.
Y la dirección es la misma. Directorio 659.
Y el teléfono es el mismo.
El teléfono es 4750-3290.
Sí, ahora van a llamar todos a ese teléfono. A decir, equivocado. Así, ¿qué pasó que ya están llamando todos? Ahora,
ya desde niño, el niño tiene 6 meses,
sí.
Antes de que empiece a decir mamá, papá, no. Atilio Armando Cincunegui.
Está bueno, sí. Señor. Ahora, el niño, le pregunto a ustedes como psicólogo.
Sí.
¿No?
Yo soy pediatra, ¿eh?
Pediatra.
Sí, tal, ¿cómo le va, doctor?
Muy bien. No, soy psicólogo.
¿Quiere lavarse las mismas?
No, bueno, quería aclararlo.
¿El niño aprende primero el nombre propio, el suyo, quiero decir, o el de su padre, por ejemplo, o su madre?
Es igual.
¿Es simultáneo, dice?
No, sí, tiene que saber los dos.
No,
porque con saber el propio no ganamos nada.
No digo lo que tiene.
¿Cómo se llama tu papá, nene? Sí. Rolando César Cincunegui.
Bueno,
directorio
pero
659. Sí,
¿cómo lo aprende eso? El padre le dice.
Ahí, a bollo. No, el padre le dice ensayo error.
Yo soy pediatra, le puedo explicar desde el punto de vista anatómico, no lo psicológico.
Sí.
Aprende por neuronas. Que
bueno, sí, todo se aprende, me imagino, que pasa por el cerebro. Pero
bueno.
Gracias por aclararme
claro.
Todas las dudas.
¿Ya se va? Dice, hay que asegurarse de que el niño también sepa cómo comunicarse contigo, con su padre, en el trabajo o en el teléfono móvil. O sea, también debe saber el celular del padre.
Porque el niño se comunica con los emoticones. Si no sabe escribir, se comunica así, con las caritas, pone...
Bueno, por ejemplo, tengo hambre, apretá una comida.
Claro,
claro.
Hay un muñequito que representa que lo están raptando los propietarios de un circo.
Pero ¿cómo puede...?
Como a Pinocho.
Bueno, ¿sabes qué hay? Hay un emoticón de Pinocho. De
con
una...
el zorro y...
No, una carita con nariz. Suma cosa, carita con nariz. Un circo, hay una carpa.
Claro, ya el padre tiene que saber que lo están raptando.
Claro, y un arma.
Claro, hay arma también.
Por ejemplo.
Y también, enseña a tus hijos cuándo y cómo usar el 112.
Sí.
El colectivo 112.
No, señor, el número 112.
¿Por dónde pasa el 112?
Pero el 112 no es
112 acá. Llama a la policía.
No, el 112 es comercial de Telefónica y Telecom, señor.
112, sí, ¿quién llamó?
Pero no, no es ese el teléfono.
Buenas tardes, soy un niño de 2 años.
Bien.
Que acabo de ser raptado por el zorro y su amigo.
Acá el gerente comercial, encantado,
Marcaste mal.
Bueno, no importa. Dice, asegúrate también de que haya un adulto en quien pueda confiar. No tú, por supuesto.
Claro.
¿No? Y a quien pueda llamar si tienen miedo o en caso de emergencia. Por ejemplo, a Dorio.
No, claro, Dorio.
Llama a Dorio cuando tienen miedo. Hola, Dorio, tengo miedo.
Sí, porque usted lo puede nombrar como tutor.
A Dorio.
A Dorio o a cualquiera. Yo podría ser Gabriel Rolón.
Pero sí. Cuidado que cobra mucho más caro.
No, pero sí, pero es de amigo, de vecino, le dice.
Sí. Aparte puede dar muy buen consejo, Rolón.
Te da consejos.
Yo si soy un niño,
sí.
Si fuera un niño, quisiera que me tutele.
Bueno, a mí Rolón me tuteló los niños.
Sí.
Y mire cómo salieron. Bien, dice, instruye a tus hijos a que mantenga la puerta cerrada con llave y no la abran para hablar con nadie.
Claro.
Ya, ¿cómo va a abrir la puerta para hablar con alguien?
Bueno, pero no, a veces
le tocan timbre.
Le tocan timbre.
Claro, que no salga. Claro. Si tocan el timbre, no salga nunca, niño.
Y pero por ahí vio a alguien y le dicen, soy un payaso, quiero ponerme a jugar contigo.
Bueno, entra.
Claro, sí, bien, no, claro, no entra. Claro.
A los payasos tampoco. Establece reglas, por ejemplo, esta que acabo de mencionar, acerca de recibir visitas en casa e incluso cómo contestar el teléfono cuando tú no te encuentras en casa.
Claro.
Está muy bien.
Claro.
Es muy importante que diga, que no dé detalles el chico, porque si no se que cuenta todo.
Mi papá no se encuentra.
No, ya no.
No que no está, no se encuentra. Le digo.
Claro.
Bueno, no está.
Está escondido. Está escondido.
Hace una hora que se está buscando y no se puede encontrar.
No, en este momento no lo puede atender.
Claro.
En este momento.
Soy un niño de 2 años.
Sí.
Mi padre en este momento no lo puede atender.
¿Pero por qué no,
no
puede
No sé
atender?
Si no está o no quiere.
No tiene que aclarar nada al niño.
No tiene
no
que
lo puede
nada.
Atender en este momento.
Bueno, dice, elige a los cuidadores de tus hijos con cuidado. Por ejemplo, niñeras. En las películas americanas siempre eligen muy mal.
La niñera es muy diabólica.
Sí, hay niñeras diabólicas o hay niñeras buenas que son víctimas...
De un bebé diabólico.
No solo de un bebé diabólico, sino a veces de un invasor.
Ah, sí.
De alguien, ¿cómo se llama? Un intruso.
Sí, se mete por
la ventana. Se mete adentro de la casa y le empieza a llamar de todos los teléfonos. Sí. Le golpea de allá, la mina va para allá y el tipo le hace ruido del otro lado. Y la mina grita, ¡ay! Y así durante 1 hora y media y uno ya está repodrido.
Bueno, sí, pero en las películas la niñera es un personaje tierno, como el que hizo Robin Williams.
Sí.
¿Qué es eso? Vio que hacía de niñera, pero era el padre, en verdad.
Oh. Sí. No tuve la
¿No vio esa película?
Esa película. No.
Era un padre...
No me sentí capaz.
Un padre que se separaba, creo.
No me
diga.
Y que se no me diga que uno creía que era una mujer y era Robin Williams.
Era Robin Williams. Y los Dios hijos mío. no se daban cuenta que era el padre.
Bueno, claro. Trata de no elegir esa clase de cuidadores. Claro. Atención, en internet también puede haber peligro.
Muy peligroso.
Atención los papis.
Sí, porque hay veces se puede entrar en cualquier página que muchas son para adultos.
Claro.
Sí.
Cuanto mejor sepas cómo funciona internet, mejor preparado estarás para enseñar a tus hijos los posibles riesgos. Consulta los consejos de la policía para obtener más información sobre seguridad en internet.
Ah, la policía sabe de internet.
Yo cuando quiero saber algo que no me anda el celular o algo, voy a la comisaría y le pregunto
al tipo.
¿Y qué pasa? Le digo que no me lo prende.
No, pero no moleste, nene. El sargento estaba pidiendo pizza enfrente. Anda a preguntarle a él.
Bueno, cuidado en el camino al colegio y de vuelta.
Claro.
¿A cuántas cuadras vive del colegio?
Cuidado con el lobo, porque el lobo es muy astuto.
Sí.
Y te va a tratar de llevar por el camino más largo.
Bueno, no le inculque esos temores de los cuentos, ¿no?
Sí.
Bueno, lo importante es que no se acerque a ninguna persona desconocida, claro, por más que le ofrezca una golosina.
Bueno, pero en general son así. Bueno,
por más que sean golosinas ricas.
No, bueno, no tiene que aceptar nada.
No. Acompaña, a lo mejor sería que tú acompañaras a tus hijos hasta la escuela y desde esta...
¿Desde cuál? De
esta.
Señor.
Reconociendo sitios conocidos y los lugares seguros, en el camino les le van a enseñar.
Es verdad, eso. Claro.
Este es un bebé, niño, esta es una esquina.
Sí.
Ahí está el boliche donde va tu padre a emborracharse.
Sí, bueno. Levanta quiniela.
Por favor.
Hay una casa de tolerancia.
Pero señor.
No. Más allá viven unos tipos que prestan dinero.
No, es postas seguras. Usted sabe, sí. Cuando yo era pequeño...
Sí.
¿Cuándo qué? ¿Qué?
Cuando yo era...
Joven.
Niño.
Sí.
Cuando era niño,
ah,
sí. Que era más pequeño que ahora.
No me diga.
Sí, señor. Tenía como lugar seguro la verdulería.
La verdulería,
y
claro.
Entonces,
cuando lo corrían, se metía dentro de la verdulería y se escondía atrás de las barandas.
No, y me pasaba, y tenía, el verdulero tenía la llave en mi casa.
Ah,
¿sí?
Y entonces, no, es raro. Esto es todo muy raro.
¿Por qué el verdulero la
llave? Lo contó a Rolón, se haría un festín.
Sí.
Entonces, sí,
su papá sabía que el verdulero tenía la llave de su casa.
Por eso no puede comer fruta usted ahora.
Señor, por favor, ante cualquier problema, yo sabía que iba a buscar la llave a lo de Mario.
Sí.
Mario.
Le mando un saludo.
Llama mucho la atención.
No sé, quiera que esté. Iba a lo de Mario el verdulero.
Sí.
Y entonces me decía, y después me decían...
¿Usted parecido a Mario?
Patricio Mario, se llama usted, ¿no?
Usted la llave y pedís el a Mario. Bueno, el niño tiene que tener, sí. Mire, todavía tengo tierra en las uñas de las papas.
De las papas, de apretar las papas. De aferrarse a las papas con terror, claro.
El niño tiene que tener de estos lugares seguros como postas muy previas bien. En el camino a su hogar.
Claro, claro. Si tus hijos van en autobús, ve a la parada con ellos,
sí.
Para asegurarte que se metan en el autobús.
Claro que no.
Ah, sí.
Dice, recuerda a tus hijos que deben ir acompañados de un amigo siempre que vayan a la escuela a pie o en bicicleta. Y recuérdales que permanezcan en grupo en la parada del autobús.
Claro.
Recuérdale todo eso al niño.
Pero en grupo...
Que no se separen, que sea todo un grupo numeroso de chicos.
Pero mire que los chicos a veces lo dejan solo.
Y advierte a tus hijos que no acepten nunca que alguien los lleve.
Claro.
A menos que les hayan avisado antes... De quién, no sé, a menos de qué.
Sí, porque si justo pasa por la parada del colectivo, el verdulero.
Claro, él por el verdulero puede.
Claro, pasa Mario con la camioneta.
Conviene recorrer el vecindario con tus hijos y decirle qué casas pueden visitar sin ti.
Sí, las tienen como
claro, casas, ¿no? Claro, que gente más o menos conocida.
Sí. Por ejemplo, usted en el camino está la casa de Víctor Hugo Morales.
Claro.
Sí.
Para mí me da confianza.
Me gusta enorme de recibir al niño.
Escucho ese programa porque me da confianza.
Y bueno, y entonces
yo les tengo dicho a mis hijos que cuando tengan miedo, se le metan en la casa a Víctor Hugo Morales.
No, se le metan, no.
Con todo gusto.
Si no quiere abrir, le diga que es el juez que lo viene a detener por algo.
Le sacan los cuadros. No, le toca a ti.
La enorme satisfacción de recibir a estos niños.
Claro. Lo recibe ahí, le da la merienda.
Todo. Enséñale a los hijos a decir no a cualquier cosa que les dé miedo, los haga sentir incómodos o confundidos, y enséñales que digan sí a alguien que les hace sentir no sé qué.
Claro, sí. Pero los pueden engañar.
Ah, no, que te digan si algo o alguien los hace sentir mal. Claro. No, entendí mal.
Me puso un tilde donde una no iba.
Siempre es buena la comunicación entre el niño y los padres. Es lo que el niño y los padres
tienen
que hablar.
El niño, por ejemplo, antes de salir de la casa, tiene que pedir permiso. Padre, bueno. ¿Puedo salir de casa? Dice.
Pero,
¿Padre, puedo entrar?
No, entrar está afuera. No.
¿Padre, puedo salir otra vez?
Bueno, no. Cada vez no.
Me estás poniendo a prueba, le dice el tipo.
Y sí, porque el niño también tiene que ganar, según edad, cierta autonomía. Hay niveles de autonomía para la...
Sí, pero es un niño.
Para que el niño
tampoco...
no tenga 50 años y claro, usted lo tenga que seguir acompañando a la escuela, siendo que ahora es profesor.
Sí, bueno, pero que tampoco la autonomía a un niño que haga su vida y que nadie sabe.
No, vaya de viaje al exterior y no le diga nada.
No,
soy tu padre o qué soy.
Un niño es como una planta.
Ah, qué bueno, sí. Qué bueno. ¿Cómo me gustan esas? Sí. ¿Por qué no me explica la plusvalía?
Sí. Que tiene un tutor y se lo va sacando al arbolito.
Claro.
Bueno, así. Bueno, igual.
Atención,
igualito.
Enseña a tus hijos que nunca deben acercarse a ningún vehículo, esté o no ocupado.
¿Y cómo
hay un vehículo vacío? Tampoco se le acerca.
No, sí, bueno. Y ahora con los vidrios polarizados no se ve.
Claro.
Es peligroso.
A menos que conozcan al conductor y estén acompañados de un adulto en quien confíen.
Claro.
O sea, nunca.
Bueno, se tiene que dar, es difícil, se tiene que dar esas dos cosas.
Bueno, y mucha práctica hipotética con el niño. Lo asienta ahí.
Claro, entrenarlo.
Venga para acá y le pregunta, ¿qué harías si te cayera de la bicicleta y necesitaras ayuda? Ahí, a ver.
¿Qué harías?
¿Qué harías?
Vos, nene.
Primero miro que yo no esté lastimado. Compruebo que no esté lastimado.
Sí.
Segundo, me levanto y sigo andando la bicicleta.
No, pero tiene que pedir...
Tu respuesta no es muy satisfactoria, niño. Sí. Así que no vas a poder salir a andar en bicicleta. O si no, ¿a quién se la pedirías?
¿Qué cosa?
¿A quién?
No sé. Ah, ayuda. No,
la ayuda. Por ejemplo, te pongo en el siguiente caso, ¿sí? Niño.
Sí, sí.
Te caíste con la bicicleta, ¿no?
Sí.
Y de pronto...
Es el verdulero.
Te caíste con la bicicleta. Y llega un auto negro con vidrios polarizados, se baja un payaso...
Sí.
Y te dice que te va a cuidar, que te subas al auto, que te va a curar todas tus heridas. ¿Qué haces?
Nunca un payaso me curaría.
Pero no importa, ¿qué haces?
¡Qué niño desconfiado eres!
Salgo corriendo para el otro lado.
Muy bien.
Muy bien.
Muy
este
bien.
Niño parece mentira, sí, que tuviera 24 años.
Bueno, porque es sospechoso el payaso, claro, que baja de los vidrios polarizados y todo eso.
Enseña a tus hijos a encontrar ayuda en los parques de diversiones, estadios deportivos, centros comerciales y otros lugares públicos.
Sí.
Yo voy siempre a buscar ayuda a esos lugares.
No, pero no es que...
Me voy al parque japonés a buscar ayuda.
No, no es así, señor.
De los cabarulos también.
Usted, por ejemplo...
Tiene que buscar un policía.
Claro. Por ejemplo, va a la cancha de Platense.
Sí.
A ver a Platense. Y de pronto se pierde entre la multitud.
Y tiene que buscar un policía.
¿El niño qué busca? No.
Un jugador.
No, un jugador. No. Por ahí sale alguno. Yo creo que hay que ir por el vendedor de choripán.
Siempre son gente que cuida niños.
Y, no, no sé.
Porque
pero...
el segundo oficio del vendedor de chorizo siempre es cuidar niños.
No lo sé eso, pero vio que tienen puntos de reunión. El tipo, por ejemplo, que vende las gaseosas en la cancha.
Sí.
La carga en un lugar, la gaseosa. Ahí donde la carga,
sí,
donde están todos los tipos que van por la tribuna, ahí va. Donde se juntan todos los, sí, tipos que venden la gaseosa, los
helados. Ah, y tú le puedes preguntar si han visto a tu padre.
Claro, y ahí le dice...
Sí. Rolando César Cincunegui, se llama.
Bueno, me perdí. ¿Y cuál es tu dirección, nene? ¿Sabés qué
he directorio 659.
¿Y bueno, el teléfono?
Sí, 4750-3290.
Vamos a llamar.
Bien, ¿hacemos una pausa o tenemos... yo tengo alguna última cosa. Es muy útil escribirle al niño tu teléfono móvil en su brazo.
¿En el brazo? ¿Como un tatuaje?
O tatuárselo directamente.
Claro, sí.
Claro, el problema es que por ahí cambia de teléfono...
Y ya le queda el brazo con
claro.
Lo marca como la yerra,
claro,
a fuego.
No, te pasa como el que cambia de amor.
No, claro.
Claro. Dice, enseña a tus hijos a que si algún desconocido trata de, ya se me lo dijo esto, deben hacer un escándalo.
Sí.
Gritar.
Un escándalo, hacer, por ejemplo, parece mentira lo que está sucediendo.
No.
Con la inflación.
No dice eso el
pibe. Se roban todo.
No habla de ese tipo de escándalos, señor.
tiene que hacer todo lo posible por llamar la atención.
Sí, sí.
Por ejemplo,
sí.
Se baja los pantalones.
No, grita, grita, socorro, socorro.
Es... ¿Bajándose los pantalones?
No, no se los baja, se los sube.
Bueno.
Se los deja como estaban puestos.
Bueno.
Y grita, socorro.
Todo eso es extraordinario, me parece.
Sí, sí.
Si es todos los padres lo hicieran como el señor...
Bueno, sí.
Un mundo sería mejor.
Bueno, que no existe seguramente, bueno. Un mundo que es otro. Ahora, bueno, aquí mismo... En la guardería de la radio, donde viven todos nuestros hijos, se están dando simulacros de estas situaciones, cursos.
Sí, sí.
Está Daniel Filmus dando cursos.
¡Ah, qué bien!
Sí, sí.
Y,
el ministro de Educación.
No, no es más ministro de Educación, ya no es.
Ah, sí, señor.
Si viene alguien y le ofrece algo, no lo tiene que aceptar.
Pero realmente, si usted tuviera que dejar a su hijo a cargo de alguien, ¿no se lo deja a
Filmus? Filmus y a Rolón.
Sí. Y bueno, yo también.
Son las personas más buenas que conozco.
Sí, es cierto.
La verdad que sí, yo se los dejo a ellos.
Bueno.
Y aquí podemos hacerlo.
Vamos a hacer una breve pausa. Yo, la verdad, hace... un par de horas que no sé dónde están los niños.
Y no estaban con Villarruel, la última vez que los vi se habían ido.
Estaban arriba con Villarruel, camión. Villarruel los llamó desde un vehículo.
Sí, desde el camión de la radio,
sí,
me parece.
Para llevarlos a pasear y a gritar, mi padre compró una estancia, trulala. Pausa.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM 750.
Bajo las órdenes del queridísimo Jorge Pistocchi, que fue el alma mater, él y Pipo Lernú del Expreso Imaginario, bueno, armamos todo ese equipo y bueno, salió una revista alucinante, pero encima nosotros salimos a la vez que se inició el putrefacto proceso de reorganización nacional.
Claro.
El Expreso empezó a salir en 1976.
Sí, tremendo.
Y era una publicación, para los que no lo supieran, así, de alto contenido alternativo, mucha cultura, mucha ecología, y los tipos estos nunca entendieron
de
qué se trata.
AM 750. Victoria Torres, Alejandro Apo, Eduardo Caini, de lunes a viernes, de 22 a 0.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Aquí estamos en los estudios de AM 750, ya muy cerca del fin de año, no nos quedan días fraccionados.
Y recordemos que vamos a estar en enero en Mar del Plata. ¿Eh?
Sí, el día 20, que es un domingo, y ustedes dirán, ¿qué es, un error? Sí. No, porque arrancamos un domingo, porque somos así, por cábala. Llámenlo al sordo. Y se acerca a los estudios de AM 750, nuestro querido, nunca me esperado, maestro. El sordo, Armando Gansé. Y esta noche junto al maestro está la voz de Manuel Moreira. Muy bien, bienvenido maestro. Tome asiento por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Barto?
A ver. Alma de Loca le piden, podría ser.
Milonguera, milonguera.
¿Va a ser Alma de Loca?
Sí, sí, sí.
Milonguera, bullonguera, que la va a ser Alma de Loca, la que con risa tiene de petas al cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y carenera, como el mundo me diga lo que no puedo curar. Te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca
llora con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste no. Que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, acá le preguntan cuál es una tarde cualquiera. Esta, ¿cuál es esa cualquiera de?
Mira.
No, no me digas adiós. No lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Qué linda que es, ¿eh?
Muy buena.
Muy bien, recuerden que en las redes sociales, señores, estamos en el Facebook. ¿En dónde, Moreira? Usted ya se lo tiene que saber.
Arroba La Venganza Radio.
Muy bien. Y lo mismo en Twitter, ¿verdad?
Arroba La Venganza Radio.
Sin embargo, en Instagram es La Venganza Será Terrible, todo junto bien. Y así.
Arroba La Venganza Radio.
Bueno, sí, está bien.
No tenía que
pero
decirlo.
Pero usted no le pregunté, no le pregunté todavía.
Discúlpeme.
De todos modos, gracias. Eso, ¿en qué red social es eso?
Arroba La Venganza Radio.
Bueno, gracias.
Gracias. Pocholo, 30 años, Pocholo.
¡No, señor! No, porque después nosotros cortamos ese audio suyo y hacemos la publicidad.
Claro. Va a quedar fenómeno. Sí, va a quedar muy bien.
Sí. Sobre todo porque le puso un entusiasmo... Sí.
Claro, claro. Sí, sí. Como la torre haciendo publicidad.
Sí, una cosa así.
Yo como los, sufre la torre.
Los chivos de la torre, sí, sí. Para mí que quiere que lo haga otro.
Sí, está bien, sí, sí. Límpiese los dientes con Colgate.
Sí, sí, sí. Y también que viene de comentar cada partido. Que
sí,
queda,
claro. Tampoco puede estar muy de buen humor.
Queda con el ánimo, sí. Viejo Vals, quizás en buen momento para hacerlo.
Confesé, sin temor, llamaba tu interés, a querer más. Por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un viejo, era mi corazón, su vaivén. Fue como un loco poder de farrera, con giros y vueltas en torno al fanal. Menos de luz me lo llena, tu dulce manero sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que te confesión
era la primera cota que mal se ponía mi loca ilusión. Doce tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Bueno, ustedes saben, la radio dispone de un set de instrumentos, guitarra, trompeta, teclados, sí, bajo, lo que quiera, pandereta, y también acordeones.
Ah, sí.
Y creo que podría ser el viejo del viejito del acordeón.
El viejito,
¿el viejito
de la
o el viejito o el viejo del acordeón?
El viejito.
El viejito. El viejito del acordeón, que la piden seguido esta también. Ahora voy a dejar, en, porque son los programas de fin de año, que elija Manuel Moreira lo que quiera cantar.
Bueno, vamos a hacer Come Together.
Come Together, dele.
Qué bueno.
Ese está bien. Pedidos que llegan de aquí en el Facebook de La Venganza. ¿Usted tiene la trompeta?
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Ah, a ver, entonces puede ser.
Sáquela.
Cuando los santos vienen marchando.
Ah, esa, ahora.
Esa podría ser.
Sí, ya la.
Yo podría hacer algo de percusión.
Sí, sí.
También
sí,
en
sí,
ese.
Sí.
Y no sé si esto. O
¿se anima a hacer Blue Monk antes?
Pero ya la hicimos ayer, esa la va a volver a hacer hoy también.
Sí, sí.
Bueno, se bueno, la quiere bueno, otra bueno, vez. Bueno, dele.
Vamos, hágalo y después hace cuando nos hace
verdad. Hagamos las dos.
Yo la quiero ver. Arranque entonces por la otra. ¿Sí?
Así es. Y ahora...
Me saqué la gana, quería tocar.
Pero ahora me dejó con la percusión. Me gusta mucho Blumón. Sí.
A mí me dejó con la percusión Interruptus.
Bueno, ahora... Monk, no Blue Moon.
Sí, Blue Monk.
No, bueno, Blue Monk.
Sí,
bueno.
Ayer hicieron Blue Monk. Sí. Y la semana pasada hicieron Blue Moon.
Bueno.
Y seguramente...
Y todo mañana, así.
Sí, y mañana harán Blue Moon nuevamente.
Bueno.
Hágalo, Santo. Vamos con
vamos
todo.
Vamos con los
vamos,
santos,
vamos Bueno, señores, nos marchamos. Nos quedan los últimos dos programas del año. Mañana y pasado nos reencontramos aquí, como siempre, en AM750, con esta modalidad, ¿no?, de sin público presente. ¿Y nos vamos con algo alegre o con algo triste?
Depende cómo lo tome.
Bueno, sí, está muy bien. ¿No?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal. Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
grab you at baby. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet and as long as I can't you hear that bitter passion? The happy tune is yours now. Life can be so sweet on the sunny side. I used to walk in the shade with those blue lumber rays. But I'm not afraid, baby. My rover runs over. If I never ever sense I'll be rich and round your fellow. With gold just at my feet on the surface.